Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El 35% de la población en Andalucía, y por extensión también aquí en Málaga, el 35% de la población está en riesgo de exclusión social.
Estar en riesgo de exclusión social podemos estar hoy en día cualquier persona que no tenga garantizados sus derechos básicos, que no pueda acceder a una vivienda, que no pueda tener una situación normalizada y que en realidad pues no pueda acceder en igualdad a todos los servicios básicos que tenemos garantizados a las personas.
Quien habla es Yolanda Florido, es miembro de la Junta Directiva de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Lo vienes escuchando aquí en la cadena COPE desde primera hora de la mañana. Te venimos ofreciendo una nueva edición de Informes COPE bajo el título Todas las caras de la pobreza. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Aquí, en la provincia de Málaga, la pobreza tiene cara, tiene rostro de mujer.
Somos las mujeres las que siempre sacrificamos el tener puestos de trabajo con jornada completa, tipos de trabajo con responsabilidades, con muchas más responsabilidades, y lo sacrificamos siempre pues por el hecho de ser mujer, por ese cajón donde estamos, por nacer siendo mujeres, de cuidadora, de estar pendiente de todo, en definitiva.
Y por ese sacrificio al que se refiere Yolanda Florido, sigue existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres. Ellas cobran un 17% menos que ellos porque las mujeres tienen más contratos temporales y más jornadas parciales, precisamente para poder dedicar buena parte de su tiempo al cuidado de la familia. Entre las cuestiones que llevan a una persona o a una familia a estar en riesgo de exclusión, la experta mencionaba el acceso a la vivienda. Ese es hoy aquí en Málaga el principal motivo que lleva a las familias a estar en riesgo de pobreza.
Está condicionando la vida de muchas de las familias malagueñas, porque ya no es solo el tener, como decíamos antes, ¿no?, un empleo y tener un contrato para poder tener una vivienda. Ya es que tienes que tener tres trabajos para poder garantizar el tener una vivienda. Entonces, pues está limitando el que las familias vivan dignamente y con una calidad que le lleve a tener una garantía de éxito en todas las esferas de su vida.
Según la experta, la ausencia de una vivienda digna no solo es un problema del presente para esa familia, sino también que las aboca a la exclusión social en el futuro. Y la experta Yolanda pone este ejemplo.
Porque si hablamos de una infravivienda, estamos hablando de una familia que sus niños o sus niñas pues no pueden estudiar porque no tienen una habitación o porque no tienen adecuada la vivienda a vivir dignamente.
Te recuerdo, quien habla, Yolanda Florido, es miembro de la Junta Directiva de la Red Andaluza de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Quiero detenerme en ese concepto, el de la infravivienda que decía, porque hoy aquí en los micrófonos de Herrera en COPE han pasado hemos pasado por los Asperones, el único un núcleo que se creó hace 38 años para realojar a vecinos de chabolas afectadas por inundaciones, donde se levantaron casas prefabricadas que se proyectaron para 5 años, algo que ocurrió, como te digo, hace 38 años. Y hoy siguen siendo el hogar de 1.100 personas que viven allí en los Asperones en un clima de enorme vulnerabilidad. Te voy a dar algunos datos sobre la realidad de los Asperones. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Según un estudio elaborado por Cruz Roja, por encargo de la Junta de Andalucía, allí la tasa de paro es del 82% y el 12% de su población tiene una enfermedad mental diagnosticada. En casi la mitad de los casos hablamos de ansiedad o depresión. Por otro lado, el estudio señala que entre los residentes de este núcleo chabolista existe una enorme dependencia institucional. Sobre esto, un dato: una de cada 4 personas recibe una prestación económica. Ese informe de Cruz Roja apunta a que para solucionar el problema de la infravivienda y de la exclusión en los Asperones, no basta con trasladar a otro lugar, a otras casas, a esos más de 1.000 vecinos, sino que la mayoría de residentes requieren de una intervención social intensa, que incluya, por ejemplo, la búsqueda de trabajo o la formación. Porque este otro dato que ponemos sobre la mesa: un tercio de la población de los Asperones es menor de 16 años y solo 2 de esos jóvenes que viven allí están en bachillerato o cursando un grado universitario.
Y esto nos lleva a contarte la historia de José Francisco. Hace 3 años Su logro fue noticia. Se graduaba en Educación Social, carrera que estudió en la Universidad de Málaga. Se convertía en el primer vecino de los Asperones que obtenía un título universitario. Hoy, a sus 30 años, es un referente para otros jóvenes del barrio.
Ahora, por ejemplo, hay una amiga de mi hermana, jovencita, que tendrá 20 años, 18 años, por ahí, y se ha sacado un grado medio de auxiliar de enfermería y vino a mi casa a decírmelo. Una muchacha con la que yo habré visto 4, 5, 10 veces en el barrio, pero que nunca he hablado con ella. Parece que ser que sí que esto de, bueno, de haber sacado, pues en este caso, algo que es un beneficio personal, porque al final me beneficia a mí el haberme, o sea, estudiar yo, no le beneficia a nadie más que a mí, pero no es así. Le beneficia a más gente porque te pueden ver como un espejo, como un referente, como alguien para abrir lo que tú dices, ¿no? Camino.
La historia de José Francisco Gómez Heredia te la contábamos bien temprano aquí en la cadena COPE, y su historia es distinta a la de la mayoría de los vecinos del barrio de los Asperones y a la mayoría de las historias de sus propios amigos.
La mayoría de mis amigos del cole, de mis amigos del barrio y demás, ahora están pues trabajando mucho en la obra, buscando chatarra, trabajando en los mercadillos, algunos ni trabajan, ¿no?
El hecho de que él estudiara una carrera universitaria tiene mucho que ver con el empeño de su propia familia.
Tengo una familia que tiene un trabajo fijo, estable, tiene un negocio y le ha ido lo suficientemente bien como para que no nos falte comida, ropa y las necesidades básicas. Y ya ese apoyo y también un esfuerzo muchísimo, mis padres me apuntaron a un cole de fuera del barrio pronto, apostaron muchísimo por la educación, y eso es algo que no todo el mundo puede hacer en mi barrio.
En los micrófonos de Herrera en COPE, el propio José Francisco ha contado cómo su madre usó todas sus armas para que no dejara abandonados los estudios.
En primero de bachillerato, que yo veía un nivel altísimo para el nivel del que yo venía de la ESO, y repetí. Y mi madre, bueno, utilizó sus armas para convencerme y me dijo: si tú no quieres seguir estudiando, pues tú no estudies, vente a trabajar al mercado, que yo creo que allí te lo vas a pasar mejor que estudiando. Fui dos o tres días en verano, una semana, así, y cuando vi lo duro que era, me dijo mi madre: ¿qué prefieres, esto o estudiar? Y la verdad que me convenció.
Bueno, lo convenció hasta el punto de que estudió en la Universidad de Málaga y se convirtió en el primer graduado universitario de los Asperones. Hoy hemos recordado su historia porque te estamos ofreciendo aquí una nueva edición de Informes COPE, Todas las caras de la pobreza, que nos ha llevado hasta los Asperones, un barrio chabolista que hace 38 años nació como una solución provisional y donde hoy siguen viviendo 1.100 personas. A esta hora, 12:38 minutos, nos asomamos a la ventana. Claro, hoy el día nos deja un día bonito para el mes de noviembre, un 18 de noviembre, con cielos despejados y temperaturas que van a rozar las máximas en la capital y en toda la costa de 20 grados. En el interior de la provincia, la comarca de Antequera y de Ronda, el termómetro se quedará en los 16. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, nos dice el hombre del tiempo que irán aumentando los cielos a nubosos, nubes altas a lo largo de la mañana. En todo caso, mañana tampoco no tendremos lluvia. A esta hora, según nos informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos problemas en la avenida Ortega y Gasset, en sentido centro. A la altura de la avenida Juan 23 están realizando obras del carril bici y eso pues está complicando un poquito la circulación por la avenida Ortega y Gasset, en sentido centro. Si puedes, intenta evitar esa zona. También tráfico intenso en el entorno de la comisaría provincial y de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán. Te quiero contar que la empresa municipal de limpieza Limposam, que se encarga de limpieza, por ejemplo, en colegios y edificios públicos, abre hoy una convocatoria de empleo para cubrir 17 puestos de personal.
Son 16 puestos para acceso de turno libre y uno para personas con discapacidad de al menos el 33%. Serán contratos fijos y las bases están ya publicadas en la web de Limposam. Los interesados pueden presentar sus solicitudes desde hoy hasta el 9 de diciembre.
Y te quiero contar que ha ingresado en prisión el hombre detenido, acusado del asesinato de un indigente aquí en la capital.
Sí, es una historia pues que ocurrió hace casi 4 años y que ha escrito ahora este nuevo capítulo por la insistencia de la investigación de la Policía Nacional. El suceso tuvo lugar el 30 de noviembre de 2021 en los Jardines de Picasso. Una persona que pasaba por allí localizó a la víctima ensangrentada y bajo uno de los bancos que pocas horas después fallecía en el hospital por la gravedad de las heridas. El presunto autor del asesinato fue, años después, detenido a menos de 500 metros del lugar de los hechos. Ahora un juzgado de Málaga ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de este hombre español de 57 años que vivía en la calle.
Y anoche esta emisora entregaba los premios COPE Málaga, ya del año 2025, que han celebrado su edición número 19, que pudiste seguir en directo a través de la radio, a través de esta emisora de COPE Más Málaga, también en YouTube, en Canal Málaga, la tele pública de la ciudad también. Y hoy es el día de después, claro, a partir de la 1 de la tarde, por cierto, si te lo perdiste, te vamos a ofrecer un resumen con los mejores momentos de la gala. En todo caso, quiero saludar al director del Grupo COPE aquí en Málaga, Justo Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué impresiones te han dejado la gala de anoche?
La verdad es que muy favorables. Yo creo que fue un momento épico de este año. Yo que estoy acostumbrado a ir a muchas galas, yo creo que la nuestra, no voy a merecer a las demás, pero está muy por encima de la media. Todos los clientes, patrocinadores, colaboradores y todos los asistentes premiados y público en general que estuvo, la verdad, muy contento por el éxito, por la gran gala que hicimos y sobre todo que después de 19 años y seguir dando 10, 12 premios al año, cuesta, ¿eh? Y a eso le echamos un ratito, ¿eh?
Sí, sí. Y además conseguimos incluso un año más encontrar la categoría Premio Carbón, conseguir un candidato y además que aceptara con humor venir a recogerlo.
Sin lugar a dudas, yo creo que es parte del juego y de la ironía que se utiliza mucho en este premio, aunque algunas veces la ironía sea excesiva.
Ahora vamos a escuchar en un ratito esa ironía excesiva que decía Justo del subdelegado del gobierno, Javier Salas, que con un tono y con risas, nos sacó más que de una sonrisa, pues vino a recoger anoche el premio Carbón entregado a la subdelegación del gobierno por los atascos, que decía Adolfo Arjona, el presentador de la gala. Como los atascos no pueden venir a recogerlo, pues vamos a entregárselo a una institución que está tan implicada y que debería hacer tantas cosas como es el gobierno central, la subdelegación del gobierno en este caso. Ya se encargó Javier Salas de repartirlo con otras administraciones como la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga. En un ratito lo escuchamos. Justo, ¿hay lista ya de ideas para el año que viene, Premios COPE Málaga 2026, que cumplirán 20 años?
Sin lugar a dudas, sí. Y tú lo viviste en primera persona. Justo cuando terminó la gala, en las entretelas tuvimos una pequeña reunión y ya empezamos a hablar de la siguiente, la del año que viene. O sea, con lo cual, yo creo que se lo decía ayer a nuestra directora general que estaba aquí acompañando, a Lucía Fernández del Viso, que los más críticos de nuestra propia gala somos nosotros mismos. O sea, el público en general que estuvo muy agradecido, le encantó, pero nosotros le sacamos detalle a casi todo. Hoy ha recibido algún correo de una compañera diciendo, oye, ámbitos de mejora para el año que viene, y en eso obviamente apuntamos y estoy en el 99,9% de lo que me ha enviado, totalmente de acuerdo.
Pues a seguir, como dicen los políticos, termina la feria, Teresa Porra, ¿verdad? Termina la feria de 2025, ya estamos trabajando la de 2026, o la Semana Santa, los cofrades. Pues es cierto que en nuestro caso termina la gala anoche.
Totalmente.
Y ya estábamos apuntando cosas a mejorar para el año que viene.
Sin lugar a dudas.
Bueno, Justo Fuentes, director, muchísimas gracias, enhorabuena.
A ti. Y gran trabajo a todo el equipo, ¿vale? A todos los que estuvisteis allí, a los que estuvieron aquí trasladando la señal, ¿vale? Gran trabajo a todos y muchísimas felicidades.
Gracias. El que no está para darle las felicidades es al entrenador, ya ex-entrenador del Málaga, Emilio Guerrero.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Todavía no es ex-entrenador porque se va a hacer oficial la noticia que adelantaba ayer la cadena COPE poco antes de la medianoche. Y es que Sergio Pellicer va a dejar de ser entrenador, va a ser cesado. Él ya conoce la decisión del club, se la hacían, le llamaban por teléfono y se la hacían pública una vez que terminaba ese partido frente a la Cultural Leonesa, donde lamentablemente el Málaga perdió por 1-0, sigue sumando 15 puntos por un gol de diferencia. Ahora mismo está fuera de los puestos del descenso y la situación es francamente negativa. Ha perdido los 6 últimos partidos lejos de la Rosaleda y en el cómputo global el Málaga ha sumado 8 puntos de los 33 que hay en juego. Así que la situación es francamente delicada. Sergio Pellicer ayer ya barruntaba y tenía claro que sus horas como entrenador del Málaga estaban contadas y ponía en bandeja su cese. Mira, escucha lo que decía Pellicer anoche.
A mí no va a tener ningún problema y lo entiendo perfectamente. Capacitado y fuerza tengo. Claro que lo entiendo, igualmente lo entiendo. Además, lo puedo decir, vamos hablaré con el club, porque es normal. Y lo entiendo como una situación difícil y que creo que a veces es necesario a veces dar un paso al lado.
Lo tenía claro Sergio Pellicer, la expedición malaguista está ahora mismo regresando desde Madrid hacia Málaga. Por la noche cogieron un autobús desde León hacia Madrid, allí han pernoctado y hoy en torno a las 2:20 de la tarde está previsto que llegue la expedición malaguista, y una vez ya aquí en Málaga sí que será oficial el cese de Sergio Pellicer. Una pena que no haya salido esta temporada los resultados apetecidos, todos querían dar un paso hacia adelante y de momento el Málaga ese paso adelante no lo ha dado. También quiero que escuchen a Alfonso Herrero, al capitán del Málaga. Peso pesado en el vestuario, es culpa del entrenador, dice que la culpa es de todos.
Realmente esto es una cosa de todos, ¿no? Entiendo que ahora habrá gente que saldrá señalada y tal. Creo que esto es una cosa de vestuario, tenemos que nosotros hacer autocrítica también y intentar dar un pasito adelante porque sigo pensando que este equipo tiene mucho que decir. Creo que muchos partidos se nos han escapado por detalles. A partir de ahí tenemos que dar ese paso adelante. Y yo soy muy autocrítico y yo voy a intentar darlo y también se lo pediré a mis compañeros.
Palabra de Alfonso Herrero. Pues el que venga tendrá que estar a tono y poner al equipo en marcha antes del próximo domingo, porque el domingo el Málaga juega un nuevo partido frente al Mirandés, equipo que está ahora mismo en puestos de descenso. En baloncesto te cuento que Unicaja tiene atado el fichaje de Augustin Rubit, un pívot de 2'03 y 36 años, pero que hasta que este hombre no se desvincule de su actual club, el Liakabelis de Lituania, eso va a ser el próximo 23 de noviembre, el club no podrá hacer oficial el fichaje de este jugador. Y por cierto, Mónica, ya que estaba hablando con nuestro director Justo Fuente de los premios COPE Málaga y de todos esos galardonados, ayer sabes que Kendrick Perry habló.
Boquerón Perry.
Bueno,
a partir de ahora.
Vamos un paso hacia adelante. La página web oficial de la ACB acaba de mencionar el tuit de COPE Málaga con el discurso de Kendrick Perry. En la página de la ACB se puede leer ya la foto de Perry con Boquerón Perry.
Qué bueno. Que
ya se puede ver eso en la página web de la ACB.
Desde luego, simpático, sin duda.
Sí, señora.
Sí, y elegante, que iba.
Muy elegante. Y mucho flow, como él decía.
Y en un ratito, a partir de la 1 de la tarde, en ese resumen que vamos a hacer de los discursos de los premiados, vamos a escuchar también, por supuesto, a Boquerón Perry. Él mismo se puso el nombre, ¿eh? Ahora lo van a entender los oyentes si alguno no sigue la gala. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica,
hasta las
luego.
3, gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonia. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, OAN Plus y el apoyo de Unicaja Banco.
En Mascom Supermercados encuentra en el folleto de noviembre nuestra variedad de fideos y pasta Alteza en paquetes de 500 gramos. Al mejor precio, desde 72 céntimos la unidad. Ven a Mascom Supermercados, gente de hoy.
Atención amigos, en 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro. Filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
¿Y si vieras el espejo? Te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma, Los secretos de Sophie, un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Idiotas, lo que quieran decir, somos indiferentes y que estamos locos. Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros,
y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí delante de la gente pisando mi orgullo. Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo.
Ya sabes que estás escuchando COPE Más Málaga, que nos escuchas a través de la radio y que nos puedes leer, por ejemplo, a través de nuestra página web. Ahora, si te asomas a cope.es/Málaga, ahí vas a encontrar los premios COPE Málaga reconocen a las personalidades más destacadas de la sociedad malagueña. Y ahí, además de contarte pues quiénes son cada uno de los premiados, también vas a encontrar imágenes, galería de fotos, por si quieres estar ahí un rato curioseando las fotos de la gala de anoche, quién fue, quién no fue, cómo iban, guapos, guapas, en fin, en nuestra página web cope.es/Málaga. Y lo que sabes también es que nos encanta asomarnos a los expertos de la inversión. En este caso, cada martes conectamos con Renta 4 Banco, porque son expertos en la inversión al frente aquí en Málaga, su director Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Como siempre te pregunto, minuto resultado, la actualidad de los mercados financieros, ¿cuál es la situación hoy?
Bueno, pendiente sobre todo estos días de Trump, ¿no?, que sigue queriendo situar a Estados Unidos como epicentro, ¿no?, del nuevo dinero privado digital. Así creó en marzo la reserva estratégica en Bitcoin y ahora está fomentando un poco la tokenización generalizada de los activos financieros y del propio dinero. Y bueno, es una estrategia con la que busca pues dotar a su economía de una enorme capacidad de financiación, ¿no? Y un sector al que le viene especialmente bien contar con mucha financiación es la alta tecnología y sobre todo la vinculada a la nueva inteligencia artificial generativa. Las grandes tecnológicas que están luchando un poco por liderar la nueva IA pues han invertido y planean invertir en los próximos años cifras enormes, ¿no?, en centros de datos, chips y unidades de memoria, por ejemplo.
Álvaro, ¿qué os parecen esas enormes inversiones tecnológicas?
La verdad que, bueno, estas inversiones tan grandes pues son necesarias, pero plantean dos problemas, ¿no? El primero es su financiación, es decir, sobre todo cuando se hace con deuda y no con equity. Y el segundo pues es analizar si realmente podemos esperar un retorno tan grande de la IA como para justificar ese esfuerzo inversor tan enorme. Y sobre estos dos temas pues han surgido dudas en los últimos días, ¿no? Empezando por la financiación, el centro de atención ha sido Oracle, que bueno, tiene mucha deuda y han surgido dudas sobre su capacidad para pagarla, y esto ha hecho que caiga su cotización prácticamente un 7%, ¿no?, en la semana. Las otras grandes tecnológicas no tienen en general problema de deuda, se financian con sus fondos propios, pero aquí surge la duda, pues lo que decíamos, ¿no?, saber si la implantación de la IA va a ser tan amplia como para justificar pues las enormes inversiones que se están llevando a cabo.
La inteligencia artificial, esto ya sabemos que está en todas partes, que se habla muchísimo de la IA. ¿Alguna vez lo hemos comentado, Álvaro? ¿Se puede trasladar la idea de que existe en torno a la inteligencia artificial una burbuja?
Bueno, habría que ver, ¿no? Calificarlo de burbuja querría decir que las empresas vinculadas a la IA tienen una cotización en el mercado totalmente alejada de su valor real y que la IA no va a tener tanto mercado como cree la bolsa, ¿no? El jueves vimos una bajada fuerte en las tecnológicas, la semana anterior ya la habíamos visto, otra parecida. Lo que se plantea no es solo que algunas empresas concretas de IA estén sobrevaloradas o en zona clara de burbuja, sino que haya una sobrevaloración en el conjunto, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y bueno, la verdad es que nadie puede prever con certeza el desarrollo de los mercados futuros de la IA, porque es una innovación tecnológica potencialmente tan enorme, tan disruptiva, o más, como en su día lo fueron Internet o el smartphone, ¿no? Desde luego tiene muchísimo recorrido. El gobierno de Estados Unidos espera que funcione su modelo de crecimiento basado en ganar la batalla tecnológica en la IA. Alphabet, lo que es Google, es una de las grandes que están apostando por ella. Y el viernes, por ejemplo, Warren Buffett anunció una inversión de más de 4.000 millones de euros, de dólares, perdón, en Alphabet, ¿no? Así que, por ejemplo, Warren Buffett lo tiene bastante claro.
Para terminar, que no sé, estamos ya como viendo la recta final del año, ahí que está, ya lo estamos viendo todo. ¿Qué esperáis esta semana con ese final de año a la vista?
Bueno, seguiremos pendientes a ver si hay burbuja o no. De momento, la semana pasada el Dow Jones batió un nuevo récord histórico el miércoles y en general hemos visto en los mercados algunas correcciones, pero no grandes caídas generalizadas, ¿no? Esta semana hay muchos datos importantes. Publican resultados, por ejemplo, Nvidia mañana, Walmart el jueves, es decir, la empresa de referencia de la IA y la empresa que nos transmite mejor que ninguna otra, pues el estado de ánimo del consumidor de Estados Unidos, ¿no? Los resultados y previsiones de Nvidia, los resultados de Walmart y sobre todo la decisión y los mensajes que dé la Fed el día 10 de diciembre, pues son las claves, ¿no?, para orientar a las bolsas hacia ese deseado rally de subida de fin de año o hacia una corrección mayor. Los indicadores técnicos, la verdad que de momento nos dicen que podemos tener un buen final de año y seguimos pensando que las bolsas se van a consolidar en estos niveles altos a los que llegaron ya en octubre. Incluso podría haber una tendencia de ligera subida todavía más.
Bueno, pues vamos a ver si se van cumpliendo esas previsiones. Álvaro Partearroyo es el director de Renta 4 Banco. Son expertos en la inversión. Los encuentras en la Alameda de Colón, número 9, y en la página web r4.com. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Navarro Hermanos, Mejoradora, número 1 en asesoramiento energético y Fatelín.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Antología de la Zarzuela con los éxitos más populares de los años 20. El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebra el centenario de la profesión con esta edición benéfica de Zarzuela para colaborar con la educación en sectores menos favorecidos mediante la Asociación DOSTA. 19 de noviembre a las 19 horas en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Antología de la Zarzuela con el Teatro Lírico Andaluz.
Descubre el futuro de la movilidad eléctrica en Leap Motor Sama. No te pierdas la presentación del nuevo B10. Del 19 al 22 de noviembre, ven a nuestras jornadas de puertas abiertas en Málaga y conoce toda la gama Leap Motor con descuentos exclusivos para el evento en todos los modelos. B10 eléctrico de autonomía extendida de hasta 970 kilómetros y el urbano T03. Leap Motor Sama, Avenida Ortega y Gasset, kilómetro 2,4, Málaga.
Lo que se hace para amor.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muchas veces he querido el corazón, pero esa es mi decisión. Si me extrañas como loca, si tus manos.
Se acaban de aprobar las ordenanzas fiscales para el año que viene en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga. Así que, nada, en cuestión de minutos, nos va a explicar el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, por dónde van las cosas. Será, nada, después del boletín de noticias, porque siempre sabes que a esta hora nos encanta conectar con los servicios centrales para saber, oye, qué estará pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Pues nos lo cuentan y volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Si eres vecino de Málaga capital, escucha esto porque te afecta directamente. Hoy la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga acaba de aprobar el proyecto de ordenanzas fiscales para el año que viene, para 2016. Es decir, los impuestos y las tasas municipales que van a subir, que van a bajar, que se congelan. Las novedades se las queremos preguntar al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
Concejal, el tema es muy árido, así que vamos a intentar que nos quede claro a todos lo que nos va a subir, lo que nos va a bajar, lo que se congela. Empecemos por las buenas noticias. ¿Qué impuestos o tasas municipales se van a congelar, se quedan como están o incluso van a bajar?
Bueno, podemos decir que podemos manifestar claramente que Málaga, con este proyecto de ordenanza, va a continuar siendo una de las ciudades con menor moderación, o sea, con mayor moderación fiscal de las capitales de provincia. Hay que decir que la gran mayoría de los impuestos, el IBI, el IAE, el ICIO, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, todos se ven nuevamente congelados. Y cuando digo nuevamente es porque los oyentes de COPE saben perfectamente, lo sabemos todos, que el coste de la vida, el IPC, ha ido creciendo, la inflación ha ido creciendo en los últimos años de una forma exponencial. Solamente en esta legislatura, vamos 2 años, ha crecido un 5%, de octubre del 2023 a octubre del 2025. Bueno, pues volvemos a congelar todos los impuestos. Otras administraciones quizás actualicen. Nosotros en este sentido no hay una congelación total, por lo tanto, en ese sentido, tranquilidad. Y sí introducimos una importante novedad, y es que volvemos a darle un bocado, por así decirlo, a la plusvalía por herencia. Es decir, los oyentes de la COPE saben perfectamente que estamos todos los años venimos introduciendo una nueva bonificación en la plusvalía por herencia, porque nuestro compromiso es irla reduciendo paulatinamente hasta esa para que esa plusvalía por herencia quede reducida al mínimo, a razón del 12,5% cada año. Como llevamos ya 2 años y el 26, año 26 será el tercero, pues que podemos constatar que con este proyecto de modificación de ordenanzas fiscales, la plusvalía por herencia va a bajar, para los no convivientes, ¿no?, va a bajar un 37,5% para el año 2026.
Bueno, pues bajan o se congelan, en este caso baja un poquito más la plusvalía cuando heredas una propiedad. Estos son los que se congelan o los que incluso bajan un poquito. Tasas municipales e impuestos municipales, concejal, que van a subir. ¿Cuáles son?
No, ahora mismo
nada,
nuestro proyecto
no sube nada.
No ha habido una modificación en absoluto de otro tipo de ordenanzas. Podría decir, por ejemplo, en el caso de la EMT, uh-huh, la EMT va a subir la horquilla para que los bonos para que el billete para jubilados y personas con discapacidad pues se puedan beneficiar un mayor número de jubilados. Porque a día de hoy el tope estaba establecido en los 900 euros y ahora con la modificación subimos a 1.025. Por lo tanto, son un mayor número de jubilados y de personas con discapacidad que van a poder ser, van a tener bonificado de forma gratuita el transporte público.
¿El billete sencillo de la EMT, de montarte en el autobús, ese va a subir un poquito?
Bien, para ser transparente absolutamente en lo que estoy diciendo, saben los oyentes que allá por el mes de marzo, no ahora, sino allá por el mes de marzo, se aprobó una actualización del billete sencillo. Hay que recordar que el billete sencillo es lo que menos utilizan los malagueños. Hay otros modelos de transporte, los jubilados, estudiantes, los bonos, etcétera, que sabemos que están congelados. En el billete sencillo, se aprobó allá por el mes de marzo una subida de 10 céntimos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, a lo largo del 2026, por el procedimiento que viene desarrollándose en estos meses, porque es un procedimiento largo el que tienen este tipo de precios, en este caso con el transporte público, pues entrará en vigor. Pero no ha sido porque ahora, en el proyecto de ordenanzas fiscales que estamos aprobando ahora, haya habido otra nueva modificación. En absoluto, fue algo que se aprobó allá por el mes de marzo.
Concejal, ¿no? Aparcar en los aparcamientos municipales, ¿nos va a costar más durante el año 2026?
No,
ya está bien cobrado.
Ya está bien cobrado, claro está. Se cobra por la prestación de un servicio y por una tasa. Pero bueno, no ha habido un cambio. Seguimos aplicando las mismas tarifas y los mismos precios.
Vale.
Lo que de alguna manera debemos de dejar constancia, ¿no?
Me quedo ahora con agua y con basura. Agua. A mediados del año pasado entraron en vigor las nuevas tarifas del agua, cuya aplicación pues sería progresiva hasta 2028, sería y será progresiva hasta 2028. ¿Cómo quedan las tarifas del agua en 2026?
Bueno, como le decía, no ha habido una modificación adicional en estos precios y estas tarifas, en este caso, por ejemplo, también de masa. ¿Por qué? Porque lo que se aprobó, y lo ha recordado usted muy bien, se aprobó esa modificación progresiva que es gradual, va siendo gradual hasta completarse en el 2028, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, pues en esa evolución progresiva de lo que se aprobó en el año 2024, pues habrá pues la correspondiente evolución de cara al 2026. Pero bueno, fue algo que se aprobó, se explicó, se
sí,
habló
pero,
de
concejal, pero
el
si,
destino.
Pero si la pregunta es cuánto va, si ya está explicado que nos lo iban a subir poquito a poco cada año, así para que no nos enteráramos suavito hasta el año 2028. Y la pregunta es, para el año 2026, ¿qué vamos a notar en nuestro recibo del agua? ¿Una subida de qué? ¿En esa aplicación progresiva? Pues,
En el segundo año de aplicación, que será para mediados del 2026, ¿vale? El incremento medio, el que establece MASA según eso que se aprobó en los hogares por la tarifa de abastecimiento, saneamiento y la depuración, va a ser de unos 0,36 euros más al mes, un 1,8%. Entonces, bueno, pues pasando de los 19,74 euros al mes a los 20,1 euros.
Vale. Basura. En Málaga estamos a la espera de que se aplique, que tampoco tenemos mucha prisa, ¿no? Pero de que se aplique la nueva tasa de basuras, que es obligatoria por mandato de Europa, aunque escuchas a algunos alcaldes y te dice que no, que esto se podría mirar para otra parte. Aquí en Málaga, esa nueva tasa de basura no la cobrará, por así decirlo, el concejal Carlos Conde, pero quien está elaborando esa tasa de basura, está determinando cómo se nos va a aplicar, es la responsable de, en este caso, de la limpieza, el área de Teresa Porras. De eso seguimos sin saber nada, concejal, de la tasa de basuras.
Bueno, lo que hemos podido comentar es que se sigue trabajando en el proyecto de ordenanza. Hay que recordar que efectivamente, como bien dicen algunos alcaldes y algunos responsables en el ámbito fiscal, bueno, y experto independiente de que no trabaja en el sector público. Esto es una directiva europea que de alguna manera que lo que promueve es que el que contamine paga. Está ahí bien. El tema es que la ley de residuos, y de eso nos hemos quejado los ayuntamientos, la ley de residuos se ha hecho a espaldas no solo de la ciudadanía, sino a espaldas de los ayuntamientos, obligándonos a los ayuntamientos con esa ley del gobierno, ¿vale?, a tener que recaudar esa nueva tasa. Pero con una singularidad que no ocurre en otros países europeos. Y es que aquí se obliga a que se repercuta el 100% del coste de tratamiento y de recogida de la basura. Claro, en otros países esto no ha sido así. Claro, eso nos va a obligar ahora a recaudar el 100% Nos obliga esta ley a recaudar el 100% a los ciudadanos del coste de estos servicios. Claro, este tema, además, con una controversia adicional, en la fórmula de cálculo no está establecida por la propia ley. Se ha hecho, insisto, sin pensar ni siquiera en las consecuencias que, por lo que estamos viendo en otros municipios que han ido por delante, pues están siendo, no voy a decir desastrosas, pero sí muy litigiosas. Tratamos de ver que haya un documento jurídico que no haya problema de cara a su aplicación. Nosotros tampoco queremos aplicarla de la forma en la que se ha establecido, ¿no? ¿Queremos cumplir la ley? Claro que queremos cumplir la ley. ¿Queremos cumplir con la directiva? Claro que debemos de cumplir con la directiva. Lo que no queremos que se haga como se ha decidido de forma unilateral por el Gobierno de España, ¿no?
O sea que de momento.
Entonces, bueno, pues cuando.
De momento, cuando tengamos, concejal, ni sabemos sí. Numéricamente vale. En cuánto se va a traducir esa nueva tasa a cada uno de los malagueños, ni cuándo se va a aplicar.
Sí. También hemos podido, a las preguntas que hemos tenido con posterioridad a la rueda de prensa de Junta de Gobierno, hemos podido aclarar que, bueno, que se está muy cerca de la publicación. Sería en la fase que corresponde ahora mismo de la publicación de los anteproyectos de las ordenanzas fiscales en el portal para, bueno, para que la ciudadanía pueda consultarlo, ¿no? Son las fases previas a una ordenanza fiscal nueva como es la que se está pretendiendo poner en marcha. Luego ya sí irá su proyecto, una vez que pase ese periodo de exposición, irá un proyecto de ordenanza Junta de Gobierno, comisión informativa, pleno, etcétera.
O sea,
¿no?
Que más o menos, concejal, esto puede caer como para cuándo?
Bueno, yo apuntaría desde luego más allá del primer semestre del 2026 con seguridad, ¿no? Incluso en algunos casos hasta posiblemente el 2027. Pero es que la dificultad que entraña esta nueva ordenanza y el hecho de que pretendemos que hemos pretendido en todo momento pues que bueno, pues ser lo más objetivos posibles a la hora de calcular las repercusiones y tal. Y sobre todo viendo a ver si de alguna manera el gobierno también reaccionaba a esa inquietud de todos los alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios de España que le hemos pedido, incluso a la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, moderación en este sentido, que se modificara la ley y que de alguna manera no nos obligara a repercutir el 100%. Si a día de hoy nosotros pagamos la basura, el ayuntamiento, a través de sus diferentes figuras tributarias de todo tipo, está abonando los servicios de limpieza. Pero claro, ahora es que se obliga a que se repercuta ese coste ya con una tasa o una prestación diferenciada y dirigida a quien contamina.
Concejal, dos preguntas para dos respuestas muy, muy rápidas, por favor.
Corta.
La primera, esto no tendrá... Porque dice el concejal Carlos Conde, probablemente pasado ya el verano de 2026 o incluso en el año 2027 se nos aplicará esa tasa de basuras aquí en la capital. No será con carácter retroactivo, ¿no?
No, sí? No, no.
O sea, ahí, vale. Pues entonces a esperar una patadita para adelante, nos viene fenomenal.
Bueno, hay que recordar que esta tasa o esta obligación existe desde hace ya 2 años y que en mayo del 25 de este año, evidentemente, tendríamos que estar aplicándola de forma obligada, ¿no? Ya como fecha tope, ¿no?
Claro, esa es la otra pregunta.
Pero
claro,
que es que,
concejal, sí. Esa es la otra pregunta. Si Europa dice algo, el gobierno dice algo y el Ayuntamiento de Málaga pues está dándole una patadita para adelante, ¿no será después multado de alguna forma? Porque las multas a las administraciones las terminamos pagando los ciudadanos. Esto
claro,
tampoco, ¿no?
Hombre, tratamos de ser siempre prudentes en esta cuestión. Pero yo no sé cuál sería un poco la decisión más oportuna. Si lanzarnos, como se han lanzado otros ayuntamientos, con una ordenanza que está siendo una fuente de problemas y de litigio y que van a tener difícil, incluso en algunos casos van a tener que modificarlas de nuevo, o esperar o tener más claridad en esta cuestión e ir más seguro. Porque, hombre, yo confío en que además de obligarnos a cobrar esta nueva tasa, el Gobierno de España no se pusiera incluso a castigar por aquellos que fuéramos un poco más rezagados, sobre todo viendo que después del desaguisado que se está montando a lo largo y ancho de este país, con ordenanzas cada una de su padre y de su madre, con perdón de la expresión. ¿Por qué? Porque como la ley no lo dice claro, pues cada uno está haciendo lo que entiende oportuno, ¿no?
Claro.
En fin, nosotros esperemos que llegar más pronto que tarde. Y que, bueno, y que de alguna manera también que el Gobierno de España pues trate de modificar y atender esta reivindicación que hacemos desde los ayuntamientos y defendiendo un poco también el interés de, bueno, el bolsillo de los malagueños también, que es necesario también decirlo, ¿no?
Pues la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprueba hoy el proyecto de ordenanzas fiscales de cara al año 2026, resumidas y aclaradas las novedades, nos lo ha hecho el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Conde. Concejal, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. 1:21 PM. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Y lo que te quiero hacer ahora es un resumen de lo que ocurría anoche en Hacienda del Álamo, donde se celebraba la 19ª edición de los premios COPE Málaga. Una gala muy especial, conducida por Adolfo Arjona, en la que reconocimos el talento, la creatividad, la solidaridad y el compromiso, sin duda, de personas y de instituciones que hacen que nuestra provincia pues siga brillando. Hubo emoción, hubo humor, hubo música. Y desde luego, mucho orgullo, ¿verdad?, de ser malagueño. Hoy te queremos compartir ese resumen de los momentos más destacados de una gala que comenzaba con las palabras de la directora general de COPE, Lucía Fernández del Viso, que subía al escenario para abrir oficialmente la noche y destacaba el papel de la voz que, la voz de las en la era de las pantallas, subrayó un dato: la radio es el medio en el que más confían los españoles para informarse.
Así lo afirma el CIS y lo confirma la última ola del Estudio General de Medios. La radio generalista bate récords con 13.849.000 oyentes diarios. Sin duda, un momento muy dulce en el que Ábside Media está siendo protagonista, liderando el crecimiento de la radio en España. Este año, COPE ha logrado el mejor dato de su historia, alcanzando los 3.813.000 oyentes. Y COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar ya suman más de 6.700.000 oyentes cada día. No son datos, son personas. Personas que nos eligen porque confían en lo que hacemos día tras día. Esta ceremonia, que como ha dicho Adolfo, ya cumple la 19ª edición, es mucho más que una entrega de premios. Es el compromiso de COPE con Málaga, con sus ciudadanos. Los galardones que hoy entregamos reconocen la excelencia, el esfuerzo y la pasión de personalidades destacadas de la sociedad, de la solidaridad, la política, la economía, la cultura y el deporte.
Bueno, pues el primer reconocimiento de la noche fue para Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz en Málaga y presidenta del Partido Popular aquí en la provincia, distinguida en este caso con el premio COPE a la trayectoria política.
Y la verdad que cuando uno empieza en política nunca lo hace pensando en este tipo de reconocimiento, porque lo que le mueve es la ilusión y sobre todo la recompensa que busca es, sin ir más lejos, pues poder hacer algo en favor de tu tierra o en favor de tus conciudadanos. Y yo esa parte pues la tengo, la verdad, que muy, muy colmada.
El premio COPE al más emprendedor fue para Curro Rodríguez, fundador de Lee Company Group Aquali, la empresa malagueña que envasa agua en bricks de cartón y que exporta a medio mundo. Prevé cerrar este año con una facturación de 30 millones de euros y 100 millones de bricks de agua. 100 millones de bricks de agua. Es una forma de luchar contra el plástico. Curro Rodríguez, que defendió el papel de los empresarios y autónomos en nuestro país, una actividad que calificó como deporte de riesgo.
Estamos rodeados de terrorismo fiscal, de inepto burocracia, y nos estamos cargando algo que el 7% de la población generamos, que es el dinero público. El dinero público, hay que ponerle nombre, el dinero público es dinero privado que ponemos en manos de los gestores públicos. Y ese dinero público lo generan el 7% de los locos que son empresarios y autónomos. Porque tenemos que recordar que los bomberos, los sanitarios, los policías, los militares crean valores de sociedad, crean protección, crean sanidad. Pero esa riqueza, para que generemos ese dinero público para usarlo en esa riqueza social, la generan estos locos. Yo doy las gracias, bueno, sobre todo a COPE, pero sobre todo a que se hagan reconocimiento de estos locos que muchas veces los dirigentes, cuando hacen un tuit con un deportista, con un artista, también hagan de vez en cuando a los logros empresariales que hacen que esto también sea un deporte de riesgo. Y ese deporte de riesgo, hoy os doy también las gracias por ponerlo en valor.
Bueno, Curro Rodríguez, que habló muy clarito. Uno de los momentos más emocionantes de la gala fue el reconocimiento a la Archicofradía del Paso y la Esperanza por la histórica gran procesión de Roma que llevó a la Virgen malagueña hasta el corazón de la cristiandad, hasta Roma. El albacea general de la Archicofradía, Tadeo Furés, se dirigió a la gran procesión, se refirió a este momento como la conquista de Roma.
Yo creo que si tuviéramos que poner un símil, era como cuando ese capítulo de Asterix y Obelix, donde los galos iban a Roma, a los Juegos Olímpicos, y así yo creo que el Málaga se sintió así, como esa ciudad que iba a conquistar nada más y nada menos que Roma. Yo creo que lo conseguimos, que lo hicimos. Todavía nos queda el regusto de la pasta carbonara y esa gran ilusión por ese gran proyecto. Ese proyecto que sin duda tiene un trasfondo muy importante. En este mundo en el cual nos encontramos con tantas situaciones, en el que el mundo va caminando a un ritmo quizás frenético, ¿no? No sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de unos días con cualquier tema, cualquier cosa que nos sorprende en la vida. Y Málaga llevó a Roma quizás lo más bonito que tiene, la esperanza.
Premio COPE Prestigio para reconocer los 101 kilómetros de Ronda, una de las pruebas deportivas más queridas de Andalucía y más duras, organizada por la Legión Española. Recogió el premio el coronel Fernando Sánchez, es jefe del cuarto tercio de la Legión Española, Alejandro Farnesio, con su base aquí en la provincia de Málaga, en Ronda concretamente. El coronel que destacaba el éxito de una prueba que nació con un objetivo muy concreto.
Los 101, como ha dicho Adolfo, se crearon en 1995 con la finalidad de estrechar lazos con la población civil. Al principio solo fueron 400 participantes, hoy son más de 10.000 y se ha convertido en una de las pruebas de referencia en el panorama internacional. Participamos legionarios, pero tenemos el apoyo de muchísima gente, muchas organizaciones, fuerzas y cuerpos de Estado, de las cuales destaco a la Diputación de Málaga, que está aquí Francis Salado, su presidente, muchas gracias. Y creo que después de tantos años, pues creo que podemos decir misión cumplida. Los militares nos conformamos con la satisfacción del deber cumplido, pero estos reconocimientos nos alegran y nos estimulan a seguir en la línea y a seguir trabajando duro. Recibo yo el premio porque soy el jefe, pero lo hago en nombre de todos los oficiales, los suboficiales, las damas y caballeros legionarios que han hecho esto posible, que sirven a España con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Así que en nombre de todos ellos, muchas gracias.
El arte malagueño también fue protagonista anoche. El premio COPE a la trayectoria internacional fue para el pintor Jorge Rando, fundador del nuevo expresionismo. Su obra se expone en museos de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, es la sexta vez que sus obras están en Pekín. Tiene su propio museo aquí en la ciudad de Málaga, la ciudad que lo vio nacer. No pudo anoche acudir a la gala en el último momento por encontrarse indispuesto. Ojo, 83 años y sigue pintando, Así que vino Vanessa Díaz, es la directora del Museo Jorge Rando de Málaga, y ella leyó un mensaje escrito por el artista.
En una de las últimas reseñas de la COPE Málaga sobre mi persona o personaje, referidas a mi exposición Picasso Rando, Encuentro en la Arena, en el Museo Jorge Rando, por la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso, reproducían unas palabras mías en las que, entre otras reflexiones, decía que no había tenido con Picasso ni una vida paralela, ni tampoco nos acercábamos a la forma de expresión en la pintura. Y viene esta reflexión al caso, porque yo pertenezco a una generación de la radio. La radio nos acompañaba. Se gastaban muchas pilas porque te quedabas dormido y la radio seguía despierta. La radio siempre estaba ahí. La radio era parte de la vida. La radio sí era nuestra vida paralela. Yo me dormía con la COPE. Hoy, aunque a pesar de mi deseo no pueda estar aquí, sí pondré la COPE y estaré con todos vosotros. Con todo mi agradecimiento, gracias.
Bueno, las palabras escritas por Jorge Herrando, que al final no pudo venir, pero que siguió, nos consta, la gala a través de la cadena COPE, de esta emisora, de COPE más Málaga 97.1 de FM. El toque digital lo puso Carlos García. ¿Quién es Carlos García? Bueno, pues es Carlillo el Nervio, que se llevó el premio COPE al más creativo por su talento natural y su capacidad para conectar con millones de seguidores que tiene en las redes sociales y en su canal de YouTube. Asegura sentirse muy afortunado por poderse dedicar a comunicar a través de sus redes sociales.
Me gustaría dar las gracias al equipo de Cadena COPE, que valora lo que hago, que realmente es algo muy sencillo. Me siento muy afortunado con lo que hago, que simplemente es comunicar, contar mi día a día y viajar por el mundo y llevar Málaga, poner Málaga en el mapa cada vez que estoy fuera de mi casa. Y también le doy las gracias a toda la gente que me sigue, que realmente si no fuese por la gente que se sienta a gusto con lo que subo, con el contenido que comparto, pues no estaría donde estoy ahora mismo, no estaría viviendo las cosas que estoy viviendo y no sería la persona tan afortunada que soy hoy día.
Cada vez que Carlos García, Carlillo el Nervio, cuelga un vídeo en su canal de YouTube, lo reproducen 30.000 personas. Tiene 30.000 visitas ahí para empezar. Bueno, el momento más esperado de la noche, sin duda, cuando llega el premio Carbón, que este año se ha concedido con mucho humor y con crítica constructiva a la subdelegación del Gobierno por los atascos diarios aquí en la provincia de Málaga, especialmente si eres de los que lo sufre por la mañana, ¿verdad? Si vienes de la zona de la Sarquía, la zona oriental de Rincón de la Victoria, sabes bien de lo que te hablo, de lo que te hablamos. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, recogió el galardón entre aplausos y tuvo la gentileza de repartir el premio con más gente, claro, con más instituciones.
Permitidme que lo comparta con la Junta de Andalucía, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que nos prometió a los malagueños y las malagueñas que en 2021 estaría el metro al PTA y a Campanilla, o que tendría una autovía ronda, o por la gestión del transporte metropolitano, que obliga a todos las personas que viven en la zona metropolitana de Málaga, el 90% de ellos a coger el vehículo privado, cosa récord a nivel europeo. O mi querido presidente de Diputación, que está aquí, con el cual hace una semana hemos tenido intercambio en medio, siempre sin acritud, por supuesto, y que, bueno, que también tiene competencia en movilidad, la Diputación, y que necesita un poquito más de esfuerzo para reclamarle a la Junta de Andalucía el metro al Rincón de la Victoria. O con el mismísimo alcalde de Málaga, mi querido Francisco de la Torre, por los atascos crónicos de la ciudad que se prolongan hasta la autovía. La ciudad de Málaga cada vez recibe a más vecinos de distintas localidades del cinturón metropolitano. Muchos de ellos, todo hay que decirlo, expulsados de nuestra ciudad por no poder pagarse vivienda. Y en ese tráfico no lo puede absorber la ciudad porque no está preparada para ello.
Bueno, pues el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que aprovechó para dar un poquito de estopa. El premio COPE a la elegancia, ese recayó en nuestra compañera Pilar Cisneros. La escuchas cada día. Hoy, por ejemplo, la has escuchado desde aquí, desde Málaga. Y Pilar Cisneros, ¿por qué a la elegancia? Pues por su, no solamente su elegancia al estar y al vestir y en su forma de ser, sino en su forma de hacer radio. Una periodista que representa lo mejor de este oficio. Pilar destacaba anoche la importancia de la sinceridad y de la autenticidad a la hora de ponerse delante de un micrófono.
En la radio es verdad que hay que ser auténtico. Y a ser posible hay que ser natural, porque en la radio no se engaña. En la radio se nota absolutamente todo. No vale actuar. En algún momento puedes intentar, ¿no?, ponerte en un plano, decir, oh, ahora me voy a hacer yo aquí el interesante. Pero al final eso se derrumba, se cae. Al final tienes que ser tú mismo y comunicar con lo que tú tienes, lo que tú sabes y el bagaje que has ido adquiriendo a lo largo de los años. Que sí es verdad que creo que al final es curioso porque ese trabajo te va acercando cada vez más al oyente. No sé si es que se aprende o que realmente a medida que pasan los años uno tiene la valentía de ser más uno mismo, ¿no?, ante el micrófono. En cualquier caso, yo lo único a lo que aspiro es a que cada día, ahora en esta etapa a las 6 de la mañana, pues mucha gente nos escuche, porque al final la radio se hace para los que nos escucháis, para todos los oyentes. Sé que es un tópico, pero es la gran verdad. Y si cuando decimos algo captamos vuestra atención, es que lo estamos haciendo bien.
La emoción volvía a la gala cuando llegó el momento de entregar el premio al más solidario, que reconoce la labor de la asociación Hogar Abierto, una asociación que trabaja con familias de acogida. Su presidente, Alberto Peláez, destacaba distintos valores del acogimiento, entre ellos el humano.
El valor humano comienza por una iniciativa, comienza por atreverse, comienza por decir, oye, se pueden hacer muchas cosas, pero la primera es compartir lo más nuestro, nuestro hogar, nuestro día a día, nuestras rutinas, la educación que damos a nuestros hijos, igual que la damos a nuestros hijos, la damos al que viene. Y por eso, en muchos casos, es ideal que el acogimiento se produzca en una familia ya constituida donde el niño o la niña se integre perfectamente y ellos, los niños, nuestros hijos, son los que mejor lo hacen, son el mejor puente para que nos entendamos.
Jesús Mir Santa Cruz. Él puso voz precisamente a esos niños que nacen en una familia biológica desestructurada, que son arrancados de esa familia biológica que no funciona y pues que tienen la suerte, en este caso Jesús Mir Santa Cruz la tuvo, de encontrar a un ángel o de que un ángel se fijara en él. Él tuvo la suerte de que apareciera en su vida Meme Mir Santa Cruz, la que ahora es su madre primero de acogida, ahora ya su madre adoptiva. Tuve la suerte anoche de poder hablar durante la gala con él, con Jesús, y quiero que escuches esta conversación que comenzaba, claro, cómo no, con un buenas tardes.
Buenas tardes.
A Jesús no le tocó un camino fácil, ¿eh? Nació en el seno de una familia biológica muy complicada, con 12 años termina en un centro de menores, está 2 años y a los 14 resulta que alguien te abre su hogar. ¿Quién es esa persona? ¿Quién te abre su hogar?
Pues ella es un ángel que me cayó del cielo. Ella es una persona que tiene el corazón grandísimo, una persona que tenía la vida resuelta y decidió embarcarse en la aventura de acoger a un niño con 14 años. Decidió darme otra oportunidad, porque como has comentado, yo me encontraba en un centro de menores donde hay tantos niños que están esperando que se les caiga ese ángel del cielo. Están esperando una familia que esté dispuesta a dar mucho cariño, porque en la familia se dan... hay unas cosas que no están en los centros, como por ejemplo ese calorcito de hogar, el llegar, el que te den 2 besos, un abrazo, qué has hecho, qué has comido. Y eso pues en los centros de menores no está.
No se da. Y no ella da. Es Meme, ¿no? La conocen como
sí,
Meme, Remedios.
Meme.
Ha venido esta noche con 14 años, que cualquiera pues dice voy a un centro de menores o me quiero acoger a un niño pequeño, no con 14 años, que tú ahora tienes 28, y hace 14 años de esto, seguís juntos, de hecho hace muy poquito tiempo, ya no es tu madre de acogida, es que es tu madre de adopción, te ha adoptado y todo.
Ya este año han salido los papeles, después de una larga espera en el juzgado, y ya puedo decir que es mi madre, con toda la de la ley.
Jesús, ¿por qué le diríamos a las personas, a ver si de esta noche sale aunque sea un hogar o 2 o 3 que se puedan abrir? ¿Por qué hay que formar parte de la asociación Hogar Abierto? ¿Por qué hay que plantearse acoger a pequeños o mayores o adultos, casi, bueno, adolescentes, como era tu caso?
Pues Hogar Abierto hace una labor importantísima, ya que ayuda y acompaña a estas familias, ya bien sea al principio, a seguir el camino, como por ejemplo a mí, que fueron los que cuando teníamos problemas o bueno, esas cosillas que tienen con la edad, y eran los que estaban ahí, los que nos apoyaban, nos ayudaban y estuvieron en todo lado, en todo momento con nosotros, y a muchas otras familias pues que también le está guiando y ayudando a los niños, que de eso se trata.
Jesús tuvo la mala suerte de nacer en una familia biológica desestructurada completamente, y ahora Jesús ha formado una familia preciosa. Le mandamos un beso a Mario, que tiene 2 o 3 meses.
2 meses y medio.
2 meses y medio. Pues un besazo enorme a tu mujer y a Mario, que estarán viéndonos y escuchándonos.
Me gustaría decir y terminar con una frase, que la flor no es de quien la siembra, sino de quien la cuida. Mamá, te quiero.
Jesús Mir Santa Cruz, que nos conquistó a todo a todos con su historia, con sus palabras. El premio COPE al más simpático, este recaía en el base norteamericano del Unicaja Baloncesto, Kendry Perry. Durante su discurso agradeció el premio, lució su castellano, que le cuesta, pero oye, ahí va, hablando ya castellano, y mandaba un importante mensaje. Oye, que Kendry Perry se cambia el nombre.
Sí, es la verdad, yo tengo un poco flow, pero yo tengo muchos nervios cuando hablar en español, so, perdóname. pues es un honor para mí, estoy muy orgulloso, muy feliz para vivir aquí en Málaga. Y nada más, muchas gracias a la COPE, Unicaja, la gente de Málaga. Y una última cosa, a partir de ahora, no me llaman Kendrick, me pueden llamar Boquerón. Muchas gracias.
Bueno, Boquerón. Perry, que ya está así puesto, nos lo ha enseñado ahora Emilio, en el Unicaja ya le ponen Boquerón Perry. En la ACB, en la ficha de la ACB, ahí que lo hemos visto. El deporte tuvo también su espacio con otra jugadora, en este caso de balonmano, Sole López, del Costa del Sol Málaga, distinguida como leyenda del deporte con solo 33 años, pero que claro, es que tiene una carrera deportiva alucinante. Sole asegura que este premio le ha servido para ser consciente de lo que ha logrado a lo largo de toda su trayectoria deportiva.
Ha sido de las únicas veces reconocimientos en estos días atrás en lo que de verdad me he parado a pensar y a valorar toda la trayectoria deportiva. Y la verdad que me siento muy contenta, muy agradecida, valorar, pues por ejemplo, estos casi 100 partidos con la selección, europeo, mundial, o algo impensable que hubiese sido para mí disputar como han sido estos dos Juegos Olímpicos. O sea, de verdad, de corazón a toda la COPE, muchísimas gracias. También quería hacer una mención especial a mi club, al Club Balonmano Málaga Costa del Sol, por permitirme haber vivido tantísimas cosas desde el inicio, desde el ascenso, Copas de la Reina, Liga o debutar en Europa. Para mí, sin duda, ha sido algo mágico hacerlo aquí, en Málaga, en mi ciudad, con mi familia y mi gente. Os aseguro que he sido una privilegiada.
La gala concluía con el premio al más malagueño, entregado a la charanga Los Mijitas, por poner ritmo, por poner alegría, por poner alma a los partidos del Unicaja, sea en casa o sea, donde juegue el Unicaja. El líder de esta charanga, Antonio Jesús González, nos contaba incluso una anécdota que vivieron en uno de los partidos europeos.
Imaginaros Final Four de este último año, Atenas, el campo de Laek, 9.000... iba a decir Grenly, pero no, mejor dicho, aficionado, todo lo teníamos en contra. La verdad que estábamos allí todos calladitos, tocando cuando atacaba Unicaja, y párame de contar. Nos tiraron cerveza, nos cantaron pi Málaga, nos hacían gestos obscenos, y nosotros allí animando a nuestro equipo, que al final ganó. ¿Cómo termina esto? Bueno, termina esto el domingo, pues los que nos gritaban pi Málaga nos decían Forza Málaga. Los que nos tiraban cerveza nos invitaban a cerveza y al final venían a hacerse fotos con nosotros, con los instrumentos que parecíamos los Beatles. Y yo creo que esto es ser malagueño. Ir allí a un sitio extranjero y demostrar que aquello no es una guerra, que ello es una fiesta del baloncesto. Y eso es lo que intentamos hacer los Mijitas. Dar las gracias a todos y muchísimas gracias.
Bueno, pues una noche redonda, llena de emoción, de talento, de orgullo malagueño. Así fueron los premios COPE Málaga 2025, anoche desde Hacienda del Álamo. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Por supuesto, enhorabuena a todos los premiados. Y gracias a ti por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos cada día. 1:45 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED,
COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, Casierra Nevada y el apoyo de Unicaja Banco.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com. Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma, Los secretos de Sophie, un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No siempre es fácil encontrar el piso o la casa de tus sueños, y lo que suele ser realmente complicado es que el banco entienda tus circunstancias y te ofrezca una hipoteca que se adapte a ti. Si ya lo has intentado y no encuentras la hipoteca cómoda para ti, para pagarla, pues no te preocupes, llamas a Credialpe, le explicas tu caso y ellos, estos profesionales, se encargan de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, que es el 900-234-235. 900-234-235.
Prohibida, por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé prohibida. Por eso me gusta, porque ya es prohibida. La señal peligro no pasar prohibida. Por más que no lo diga, su contraseña la sé. Esa línea roja que quieres pasar. Veneno, tú quieres probarlo. No debes hacerlo y sin embargo va. Da igual que te lo digan, tú quieres robarlo. Ando sobre el agua si la veo venir. Si ella dice blanco, ¿pa' qué discutir? Los dos lo sabemos, los dos lo callamos. Por eso me gusta, porque ya es prohibida.
Estás escuchando COPE más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de la aplicación de la cadena COPE, que todavía no la tienes en el móvil. Es que no me voy a cansar de repetírtelo. Ahí en la app de COPE encuentras pues la información nacional, internacional, los monólogos de Herrera. En fin, encuentras toda la programación, encuentras historias. Y si te vas a una lupita que hay arriba en la app, vas a ver una lupa y pones COPE más Málaga. Y ahí nos sintonizas a nosotros, que te contamos todo lo que ocurre en la capital y en la provincia de Málaga. Déjame ahora que te lleve a un viaje miles, ojo, miles de años atrás, cuando aún no existía pues en las ciudades tal y como las conocemos, cuando no había hospitales, ni había médicos, ni una idea científica de lo que era una enfermedad. Nuestros antepasados ya convivían con infecciones que podían poner en jaque pues a toda una comunidad entera. ¿Cómo surgen las primeras epidemias? ¿Cómo podemos saber si hablamos de un tiempo en el que, no sé, no había registros, no había documentos, no, de hecho no había ni escritura? ¿Cómo podemos hablar de las primeras epidemias que había en la prehistoria, bueno, millones o miles de años atrás? Hay un estudio reciente de la Universidad de Málaga que nos ayuda a entenderlo. Replantea la visión tradicional sobre el origen de esas primeras grandes infecciones humanas. Quiero saludar al profesor Víctor Jiménez, él es investigador del área de prehistoria de la universidad, que acaba de publicar este análisis. Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor, porque epidemias, ¿ha habido siempre?
No, probablemente no. Bueno, pues no lo sabemos con total seguridad, pero no es lo más probable. En los momentos más antiguos de la prehistoria, hace ya bastante tiempo, sería poco probable que se produjeran.
¿Y eso por qué? ¿Por qué no se producían? ¿Porque no tenían contacto grandes comunidades o qué?
Sí, más o menos. La mayoría de las enfermedades infecciosas que tenemos los seres humanos hoy en día provienen de los animales, sobre todo de los animales domésticos, por un proceso que se llama zoonosis. Entonces tiene que estar ese patógeno, tiene que estar en un rebaño, por ejemplo, y que haya en un momento dado una mutación genética que permita que salte ese patógeno al ser humano. Y después, posteriores mutaciones pueden hacer que ese patógeno se transmita de un ser humano a otro. Entonces, lo primero que tiene que haber es un contacto frecuente con esos animales. Y en los momentos más antiguos de la prehistoria, antes de que existiera la ganadería, eso era mucho menos probable.
Claro, huíamos de los animales, ¿no? A tamaño de dinosaurio, bueno, huíamos, no nos acercábamos a ellos. Supongo que parte de eso influye, ¿no?
Sí, bueno, una vez que ya hablamos de Homo sapiens, de nuestra especie, sobre todo lo que harían serían cazarlos. Pero cazar los animales, y normalmente, sobre todo después de cocinarlos, no conllevaría un contacto frecuente ni continuo con esos animales. Pero ya cuando aparece la ganadería, pues tenemos que pensar en que la gente convive con esos animales en el día a día, los tiene en su casa, está expuesto a los excrementos, a la orina, a una cantidad de interacciones directamente con ellos que haría más probable que se produjeran esa zoonosis.
Profesor.
Y además, ajá. Sí. No, iba a decir solamente que además, una vez que se produce la zoonosis, tiene que haber suficiente gente en una comunidad como para que se propague esa enfermedad. Es como cuando teníamos que aislarnos por el COVID, pues cuando veíamos que cuando la gente se reunía en grandes grupos, el COVID se transmitía con mucha facilidad. Sin embargo, cuando estábamos cada uno en casa, pues no existía ese contacto y la enfermedad bajaba, la virulencia, en este caso la prevalencia.
Profesor, ¿por qué se investigan cómo fueron aquellas primeras grandes infecciones humanas?
Bueno, nos interesa mucho saber cómo vivía la gente en la prehistoria y eso para eso es muy importante saber qué estado de salud tenían y esto es parte de esa investigación. Y también porque muchas veces lo que aprendemos sobre lo que ocurrió en el pasado nos ayuda también a convivir con las enfermedades hoy en día, prepararnos para futuras epidemias y para entender un poco cómo la sociedad y el propio cuerpo humano puede adaptarse a convivir con esos patógenos.
¿Y cómo se estudia? Porque estamos hablando de una época en la que ni había registro ni nadie nos dejó escrito, oye, aquí en mi comunidad hemos muerto o vamos a morir de esta infección, que hemos hecho esto. O sea, ¿con qué herramientas se trabaja, con qué herramientas los investigadores trabajáis para saber qué es lo que pasaba hace tanto tiempo, hace tantos años? ¿Cómo se estudia esto?
Sí, bueno, el método tradicional para el desarrollo de la prehistoria es la arqueología. Entonces estudiamos restos antiguos, en este caso nos interesan los restos de los propios seres humanos que aparecen en tumbas o en otro tipo de contextos y se puede estudiar a través de los huesos, se pueden observar algunas marcas indicativas de enfermedad. El problema es que este, que es el método convencional, pues tiene muchas limitaciones porque hay muchas enfermedades que no dejan marca en los huesos. Y hay otras que sí lo dejan, pero solamente nos permiten saber si esas personas tuvieron un problema de salud, pero no nos permiten afinar para saber qué problema tuvieron. No obstante, últimamente, en los últimos 10 años, esto se ha cambiado mucho, han aparecido nuevos métodos y ahora sí podemos con mucha más precisión saber qué enfermedades tuvieron y cómo se adaptó el cuerpo humano a esas enfermedades. Y las nuevas técnicas proceden sobre todo de la paleogenómica, es decir, del estudio de ADN de restos humanos antiguos, sobre todo. Esa es la principal novedad.
Estamos hablando con el profesor Víctor Jiménez. Profesor, la cobertura se nos va un poquito, no sé si a lo mejor puede ponerse en algún sitio con un poquito mejor de cobertura. Es investigador del área de prehistoria de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿qué enfermedades dejan marca en los huesos? Porque decía, si hay enfermedades que dejaban marca y entonces ya las sabemos, las podemos identificar. Un ejemplo, ¿qué enfermedad deja una marca en el hueso para que os sirva para estudiar y saber que esa comunidad fue afectada por esa infección o esa enfermedad?
Sí, pues mira, algunas de las más comunes son la sífilis y la tuberculosis. También hay algunas otras menos comunes, como son la brucelosis y algunas más. También problemas generales de salud, como puede ser la anemia por falta de ciertos nutrientes y demás, pueden generar marcas en los huesos. A veces muy notable la lepra también. Pero el problema, uno de los problemas con el que nos encontramos es que para que pueda quedar marca en los huesos, tiene que esta persona haber convivido con la enfermedad durante mucho tiempo. Es decir, es un estado avanzado ya de la enfermedad. Y el problema está en que cuando una de estas personas en la prehistoria moría pronto de estas enfermedades, no queda la marca en los huesos, con lo cual nos puede parecer, viendo sus huesos, que esta persona estaba sana, pero lo que ocurrió en realidad fue que murió pronto. Claro. Que fue una enfermedad fulminante. Entonces, claro, nos engaña, nos limita un poco y por eso el ADN nos abre estas nuevas posibilidades.
Es apasionante ese trabajo de investigación. Profesor, ¿en qué punto está? Es un investigador, yo entiendo, que siempre tiene el anhelo de seguir y ahora voy a ir por esta línea y ahora por esta otra. ¿En qué punto está ese trabajo de investigación de la Universidad de Málaga?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, sobre todo, sistematizar y recolectar toda la información que se ha ido generando en los últimos 10 años, que son informaciones, estudios muy parciales, realizados sobre todo por genetistas, y que han ido detectando enfermedades individuales en individuos concretos, pero nunca se había observado el problema en su conjunto, se había reunido toda esta información y se había visto qué pudo significar para las poblaciones de la prehistoria. Y de cara al futuro, pues una vez que se puede observar que existieron estas enfermedades y que tuvieron un impacto importante en estas poblaciones, lo siguiente ya es afinar un poco más en pues quién sufrió más, en qué momento, en qué lugar se pudieron producir epidemias y demás. Una de las cosas que se está empezando a trabajar últimamente es el poder relacionar los huesos humanos, que nos dice muchas veces pues el sexo, la edad de la persona, su estado general de salud, con si tenía una determinada enfermedad o no. De tal manera que podíamos identificar si, por ejemplo, uno de estos patógenos afectó más, por poner un ejemplo, a los niños. Esto es algo que es muy típico, o a los ancianos, en fin, a ciertos grupos de edad o a ciertos grupos sociales.
Interesantísimo. Bueno, pues vamos a dejar al profesor Víctor Jiménez, investigador del área de prehistoria de la Universidad de Málaga, a seguir trabajando, a seguir investigando. Profesor, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por ese trabajo. Gracias.
Gracias a vosotros.
No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, tan yo psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará
eso le canta Rosalía al perlas ese que se ha encontrado en su vida. Pero deshonestos aquí en la radio no somos, ¿eh? Nada de eso. Aquí no hay deshonestidad. Aquí hay mucha información. Por ejemplo, la que siguen trabajando en Mediodía Cope, porque estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.